Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo de Jordi Folqué. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos en el tramo más extenso de nuestro programa de deportes a las 3:30:23 ahora mismo para contaros la última hora del deporte almeriense. También ya sabéis que si lo podéis escuchar a través de internet, en la manera de en directo, en www.cope.es/directos/almería, o también en diferido si os vais a nuestra página web, ahí tenéis nuestros audios, cope.es/almería. Almería, la sección de audios, están todos nuestros programas, el magazine que hace Pepe París con Verónica Ruiz, también el informativo, como no, este programa extenso de deportes de media hora cada día. Hoy el nombre propio, sin lugar a dudas, ya lo hemos dicho en titulares, si habéis estado con nosotros desde las 3:25, es Brian Rodríguez, el delantero o el extremo uruguayo que ya esta mañana se ha ejercitado por primera vez con el resto de sus compañeros. Llegó el pasado domingo, primer día de descanso de la Unión Deportiva de Almería tras el empate y después de unas semanas de locura en el conjunto almeriense en el que no ha habido descanso. También descansaron ayer cuando ya se puso la elástica rojiblanca y después de haber pasado pues los pertinentes controles PCR, pues Brian Rodríguez esta mañana ya se ha incorporado a la disciplina del conjunto rojiblanco para intentar el domingo a partir de las 4 de la tarde estar a disposición del técnico. Ha dicho en los medios oficiales del club unas respuestas muy rápidas, casi como el juego del uruguayo del número 11 de la Unión Deportiva Almería, que está en disposición de, si José Gómez lo estima oportuno, poder jugar. Un José Gómez que esta mañana ya también ha empezado a calibrar las opciones que tiene para sustituir a Umar Sadik, pendientes de si prospera el recurso de la Unión Deportiva Almería con esa segunda tarjeta amarilla que le enseñaron en Fuenlabrada el pasado sábado, pero ya sabéis que si se le quita una tarjeta, tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, porque la primera que vio es la quinta del primer ciclo. Si no le quitan ninguna tarjeta amarilla, tendrá que cumplir un partido de sanción por la expulsión en Fuenlabrada y se quedaría con 4 tarjetas amarillas. Lo mejor, sin lugar a dudas, de cómo viene el calendario es que Umar Sadik pueda tenga que perderse el encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas este próximo domingo. Y por lo tanto quede limpio, siempre y cuando le quiten la segunda tarjeta, para lo que viene. Y es que lo que viene es muy muy interesante para el conjunto almeriense. Seguro que va a estar en Butarque el próximo miércoles, dentro de 8 días, ante el Leganés, en ese partido aplazado que ya tenemos horario, como os contamos en el día de ayer. Y el conjunto almeriense después tendrá que visitar ni más ni menos que Mallorca. Digo que importante que le quiten una amarilla, que cumpla el partido de sanción contra la Unión Deportiva Las Palmas y que se quede limpio, porque ya digo que podría tener que cumplir un partido de sanción contra la Unión Deportiva Las Palmas por la expulsión, jugar en Leganés, ver una amarilla y tener que cumplir también otro siguiente contra el Mallorca. Así que esperemos que los recursos prosperen, el recurso prospere y solamente se tenga que perder el partido contra Las Palmas y quedarse completamente limpio. Esto es en cuanto al aspecto administrativo de la Unión Deportiva de Almería, encontrar, y en el aspecto deportivo, encontrar, ya digo, a ese sustituto. Opciones, el técnico tiene bastantes en su plantilla, algunas que ya sabe lo que pueden aportar como 9, otras que son toda una incógnita. De todo esto ya hablaremos y de muchas cosas más. Por ejemplo, hoy es 9 de febrero. ¿Recordáis lo que pasó en Almería el 9 de febrero del año 2005? Seguro que muchos ya lo sabéis, jugó la selección española de fútbol su único partido en la absoluta en la capital almeriense, ganando 5-0 a San Marino. Recordaremos aquel partido y lo que se dijo en los momentos previos, porque el foco de atención en ese encuentro era Iván de la Peña. Pero también debutó en ese partido un jugador que después ha sido y todavía sigue siendo el máximo goleador de la selección española. Dicen el 7 de España. De todo esto, hasta las 4 en punto de la tarde, como siempre, de la mano de Carmen Forte, Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
3:35 nos ponemos ya en materia. Recordemos que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos la Unión Deportiva Almería, lo ha hecho con la presencia de su último fichaje, de la última incorporación. Recordemos que hace 8 días el jugador Brian Rodríguez era inscrito por la Unión Deportiva Almería, casi sobre la campana, el penúltimo futbolista de toda la segunda división en ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, después de haber recibido el transfer de Los Ángeles Fútbol Club, su equipo que lo ha cedido, el club que pagó hace un año y medio más de 10 millones de euros por él y que ahora lo ha cedido con opción de compra a la Unión Deportiva Almería. Brian Rodríguez, que ha hablado al final del entrenamiento, ya escucharéis respuestas muy rápidas, muy escuetas. No es que hayamos cortado mucho las respuestas que ha dado a los medios oficiales del club en esta presentación, que no es rueda de prensa, que es la presentación, la entrevista que le han hecho los medios oficiales del club. Como digo, Brian Rodríguez esta mañana. No hemos cortado la respuesta, incluso hay alguna respuesta que la hemos unido para que tengan más segundos. Es rápido en el juego, es rápido y también en las respuestas. Afirma Brian Rodríguez que está contento.
Contento, muy contento de estar acá. Gracias a Almería por la oportunidad, obviamente. Y nada, con muchas ganas, mucha ansiedad para que llegue el domingo. Así que nada, primero también conocer a los compañeros hoy, toda la instalación. Así que la verdad, muy feliz.
Está muy feliz de haber llegado a la Unión Deportiva de Almería. Con 20 años el objetivo está claro, es alcanzar el ascenso a la primera división y llegar de la mejor manera posible al fútbol europeo. Hace un año y medio alguien puede pensar, ¿y por qué Darwin Núñez se vino a la Almería, por ejemplo? Otro jugador de Peñarol se fueron a equipos europeos, por ejemplo, Pellistri se ha ido este pasado verano al Manchester United y ahora está en el Alavés cedido. Y no pasó igual con Brian Rodríguez. Es que Brian Rodríguez fue traspasado a Los Ángeles Fútbol Club por más de 10 millones de euros, en la venta más alta de la historia del fútbol uruguayo. Lo que tiene claro es que ha llegado a la Almería, es una ciudad que se estrena para él, pero que conoce perfectamente tanto a la ciudad, al club, como a los compañeros.
Sí, he visto mucho acompañado. Pero tengo muchos compañeros también en segunda división que me han contado mucho sobre lo de acá, así que nada, estoy muy feliz también y con ganas, como te dije.
Pues está con ganas. ¿Y quién le ha hablado de Almería? Sin lugar a dudas, tiene un nombre propio, Darwin, y un apellido, Núñez. Darwin Núñez, el ahora jugador del Benfica, fue compañero suyo en Peñarol, es compañero suyo en la selección absoluta de Uruguay, porque los dos con apenas 20 años ya son, en algunos partidos, titulares. Por ejemplo, Brian Rodríguez ha jugado ya 9 partidos con la absoluta de la selección charrúa, de la selección uruguaya, y ha marcado 3 goles. Darwin Núñez le ha hablado mucho y bien de la Unión Deportiva Almería.
Sí, muy buena relación con Darwin, la verdad somos muy amigos. Y me ha comentado, uno de los puntos por venir acá fue Darwin también, por todo lo que ha hecho, por abrir las puertas a otros uruguayos también como Cristian y Juanma que están acá. Y nada, una linda oportunidad también, me ha comentado sobre el club y la verdad estoy muy contento.
Claro, porque ahora mismo es el joven tercer uruguayo que está en las filas actualmente de la Unión Deportiva Almería. Cristian Olivera, que empezó con jugador de la primera plantilla y ahora tiene ficha con el juvenil para poder jugar en el filial, un lío, y que llevaba durante la primera parte de la temporada el dorsal número 11, un dorsal número 11 que desde hoy ya lleva el nuevo jugador Brian Rodríguez, así que de uruguayo y tiro porque me toca. Brian Rodríguez llega a la Unión Deportiva Almería con la única intención de crecer en lo personal y de ascender con el equipo. Estas respuestas son dos, para que veáis lo que dura.
Y seguir creciendo, primero que nada ayudar a Almería a subir a primera, poner mi granito de arena, subir a primera, que es el objetivo de todos. Y nada, en lo personal también seguir creciendo como jugador, como persona, y nada, aprender muchísimo también. Sí, es un objetivo claro que tiene el grupo, así que nada, también como te dije, aportar mi granito de arena y poder cumplirlo.
Bastante granitos de arena tienen que aportar absolutamente todos para subir de la tercera a la segunda o a la primera posición, o si se quedan en la tercera, tener que subir en el playoff de ascenso. ¿Cuál es el estilo de Brian Rodríguez? Así se define.
Sí, mucha velocidad, mucho enganche, la verdad, me gusta mucho encarar. Y nada, mucho desborde también, y ayudar también en el defensivo y en el ataque cuando me necesite. Sí, manejo las dos piernas, puedo jugar derecho o izquierda y también en el medio.
Cuando han dicho de mucho enganche es que le gusta jugar de media punta. No piense nadie que es un poquito broncas el jugador uruguayo Brian Rodríguez. Con Brian Rodríguez ya la plantilla está completa, todos están disponibles para el técnico, para José Gómez, de cara al encuentro, digo físicamente, porque no va a estar Umar Sadiq. Y ahora es la duda de quién va a suplir a Umar Sadiq el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Opciones hay, por ejemplo, la que parece más factible es la de Juan Villar, el delantero onubense. Ya dijo José Gómez que no lo veía como 9 de referencia, pero en este momento, en los últimos partidos, por ejemplo, hace una semana en Copa del Rey, sí salió de inicio Juan Villar como jugador de referencia, aunque es un jugador muy móvil y que no solamente se queda en el área, el delantero onubense. Él es de Osasuna, esa es una posibilidad. La posibilidad también es la de Guilherme Chetine, el delantero brasileño que ha llegado en este mercado de invierno precisamente para eso, para ser el jugador que ocupe esa demarcación de 9, bien para acompañar a Umar Sadiq cuando el partido se ponga mal y hay que jugar con dos delanteros, cambio de esquema, o para tener los minutos que vaya dejando Umar Sadiq. Este domingo es la primera oportunidad. Guilherme Chetine, que ya estuvo en la convocatoria del partido contra el conjunto del Fuenlabrada el pasado fin de semana, pero que no jugó ni un minuto, prefirió en los últimos instantes, con un jugador menos, darle entrada, por ejemplo, a Juan Villar antes que al propio Chetine. Otra opción, pues la de Jordi Escobar, que es un 9, pero ya dijo el técnico José Gómez que el jugador que vino del Valencia no lo veía, no le quería dar esa responsabilidad de ser el sustituto de Umar Sadiq. Y bien es cierto que es que en las últimas semanas incluso ha desaparecido completamente de las convocatorias, incluso en la Liga. Hace una semana recordemos que cuando se estaban inscribiendo, saliendo los jugadores, su nombre, su número había desaparecido. Pero sigue estando en la plantilla, en la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería, porque no puede estar en otro lugar dentro de la disciplina rojiblanca. Otra opción, pues ya hemos dicho los tres jugadores que pueden jugar de 9, Juan Villar, Chetine y Jordi Escobar. Otra opción puede ser perfectamente Larchi Ramazani, que ya sabe lo que es jugar como jugador más adelantado. Lo ha hecho en algunos partidos de Copa, también en algunos minutos en el Campeonato Liguero. El otro día, por ejemplo, en Fuenlabrada, expulsado Umar Sadiq, la primera modificación fue dar entrada a Larchi Ramazani, incluso con un jugador menos, para que estuviese en esa demarcación. Ya tenemos a 4 posibles candidatos y el quinto podría ser el propio que hemos escuchado hace unos minutos. No ha jugado habitualmente de 9, no ha jugado prácticamente nunca de 9, pero para no modificar el resto del equipo y como un factor sorpresa, bien podía jugar para que los 4 de arriba estuviesen bastante, bastante móviles. Son las opciones que tiene, más en la plantilla, pero las opciones más o menos claras que puede tener el técnico José Gómez para poner en el de inicio sustituyendo a Umar Sadiq el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde ante la Unión Deportiva Las Palmas. 3 de la tarde, 43 minutos, dejamos el fútbol de la Unión Deportiva Almería, bajamos un peldaño, hablamos de Segunda B.
Deportes. COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
En Segunda B ya sabéis que el Club Deportivo Elegido empató a 1 contra Lucas Murcia, el equipo de José María Salmerón. Un Lucas Murcia que, a pesar de estar en la parte alta, lleva una racha de malos resultados, y el conjunto ejidense que ha sumado 4 puntos de los últimos 6 jugados. Un Club Deportivo Elegido que, recordemos, estaba con Tito García San Juan, una mala racha provocó la destitución. Llegó Pablo Hernández como entrenador puente, y que hace ya 9 días se hizo a cargo del equipo Fran Alcoy, que ganó en Yecla en su primer partido y empató contra el UCAM Murcia. El partido clave de la próxima jornada, sin lugar a dudas, contra el Recreativo de Granada, el domingo a las 11:30, un encuentro en el que se enfrentan dos equipos que están en posiciones de segunda fase de ascenso, como son los ejidenses y el Recreativo de Granada. Los dos empatados a 14 puntos, intentando acercarse de la mejor manera posible para ponerle presión al Real Murcia, que está por encima de ellos. Un conjunto ejidense que, recordemos, en esta categoría del subgrupo B, del grupo cuarto de Segunda División B, vaya lío de letras y de números, quedan tan solo 5 jornadas para acabar esta primera fase. Boris, el jugador que marcó el tanto de que ponía por delante al conjunto ejidense, habla de una mejoría y de que aspiran a ganar los 3 puntos en Granada.
El partido, creo que hicimos un partido muy serio. Iniciamos con un sistema nuevo que trabajamos durante la semana y creo que al final el empate es justo. Sí que es verdad que el UCAM en la primera parte tuvo ocasiones para adelantarse, pero pudimos salvar esos goles y en la segunda parte nos pusimos por delante en una buena jugada. Luego tuvimos, yo creo que 15 o 20 minutos donde estuvimos mejor que ellos y ahí deberíamos haber matado el partido metiendo el segundo. Pero bueno, al final el UCAM tiene una plantilla muy buena, se echaron un poquito más para arriba y en un balonazo largo pudieron lograr el empate. Al final nos tenemos que quedar con el trabajo del equipo, la seriedad que transmitió el equipo y seguir en ese camino para sacar los próximos 3 puntos el domingo que viene.
Pues ese es el objetivo del Club Deportivo Elegido, el sacar los 3 puntos para el próximo fin de semana ante el conjunto del Recreativo de Granada. Ya digo, los dos equipos empatados con 14 puntos, una clasificación que le quedan poquitas jornadas para meterse ya en la siguiente fase. Y de Segunda B nos vamos a la tercera división del fútbol almeriense.
Deportes. COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Una tercera división que este próximo fin de semana el Polideportivo Almería descansará. Ya sabéis que el grupo noveno dentro de este subgrupo es impar y que por lo tanto cada semana tiene que descansar un equipo. La pasada jornada le tocó al filial de la Unión Deportiva Almería. Esta semana le toca al Polideportivo Almería, un equipo, el rojiblanco de pantalón azul, que consigue la victoria 2-0 ante el Real Jaén. Así que con el descanso que tienen, pues después de un triunfo ante el Real Jaén, al que han dejado muy abajo en la tabla clasificatoria, los jugadores de Carlos Hinojo pueden respirar bastante bien, aunque, ya digo, están todavía en zona de peligro. Por su parte, el filial de la Unión Deportiva Almería, que este pasado fin de semana descansó, ya está en marcha para preparar el encuentro de la próxima jornada, en el que los de arriba, los que podían haberse distanciado de los rojiblancos del anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, no lo hicieron, así que el filial de la Unión Deportiva Almería tiene un partido clave también este próximo fin de semana para estar en la parte alta de la clasificación. Una clasificación comandada por el Torrepero Gil, pero que con los almerienses, el equipo de Nandiño, muy pegados en la parte alta de la clasificación, con incluso algún que otro partido menos.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 48 minutos. Si yo os digo una alineación formada por Casillas, Michel Salgado, Marchena, Puyol, Asier del Horno, Joaquín, Xavi de la Peña, Albert Luque, Raúl González y Fernando Torres, ¿qué se os viene a la cabeza? Sí, el España 5, San Marino 0, el partido que además también del banquillo salieron en el descanso David Villa y José María Gutiérrez. Guti, el exentrenador de la Unión Deportiva Almería, salieron por Raúl González y por Arbel Luque. Mientras que Guaire, que también debutaba y jugó su único partido como internacional absoluto en Almería, salía en el minuto 73 por Iván de la Peña. Un partido en el que las horas previas estaban marcadas sin lugar a dudas con un nombre propio, el de Iván de la Peña, el que fuera jugador del Barça, después del Español, entre otros equipos, y que si años antes había debutado con la selección sub-21 en Almería, una selección liderada por Raúl y que al final llegaron a esa final en Montjuïc perdiendo contra Italia, el campeonato de Europa sub-21, en ese día, 9 de febrero del 2005, Iván de la Peña debutaba, aunque parezca extraño, debutaba como jugador de la selección española absoluto. De Almería a Almería, años después, debutaba, como digo, Iván de la Peña. Un partido que Iván de la Peña pues se llevó todas las miradas, aunque también debutaron en ese encuentro Guaire, el jugador canario de la Unión Deportiva Las Palmas, y un tal David Villa, que finalmente, después de años después, cuando se retiró, lo hizo como el máximo goleador de la selección española de fútbol. Un partido que Joaquín adelantó a España en el minuto 15, que Fernando Torres anotó en el 32, que Raúl González en el 42 puso el 3-0 y que en la segunda parte José María Gutiérrez, Guti en el 61 y Asier del Horno en el 75 marcaron los 5 goles de España. Un partido, ya digo, celebrado en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos, dirigido a España por Luis Aragonés, una selección española absoluta que jugó en Almería. Un día antes lo había hecho la selección sub-21 en elegido, también contra San Marino, y ganando España por 14-0. Una selección en la que estaban, entre otros, Fernando Llorente, jugadores de muchísima calidad en la selección sub-21. Y vamos a recordar dos audios de los momentos previos, o mejor dicho, de la previa del día antes de la selección española absoluta. Para que veáis que todas las miradas estaban en Iván de la Peña, Raúl González, que en ese momento era capitán de la selección española, un año antes de que dejara, o que Luis Aragonés le hiciera dejar la selección absoluta, Raúl González Blanco hablaba así de Iván de la Peña.
No, me alegro por él, ¿no? Yo creo que es un grandísimo futbolista y que siempre lo ha sido, ¿no? Y que bueno, después de compartir selección en las categorías inferiores, pues en estos momentos, su primera convocatoria, pues esté aquí, yo creo que es merecida, que está jugando a un gran nivel y ojalá que, bueno, que pueda ayudar al fútbol español en su fútbol y yo creo que puede aportar mucho a la selección, ¿no?
Le preguntaron, cómo no, en esa rueda de prensa donde estaba Raúl, que estaba Iván de la Peña y donde estaba también Luis Aragonés. A Iván de la Peña le devolvieron la pregunta. Le preguntaron por Raúl González.
Es cierto que Raúl es único, es el número uno y está ahí donde está porque se lo merece, se lo ha ganado a pulso y por cómo es como jugador. Nosotros tenemos que luchar. Es un genio, ¿no? Para mí.
Pues eso, decía Iván de la Peña que Raúl González era un genio. Un partido, ya digo, de hace 16 años en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con Casillas, Michel Salgado, Marchena, Puyol, Del Horno, Joaquín, Xavi de la Peña, Albert Luque, Raúl González y Fernando Torres, con Villa, Guti y Guaire entrando en el segundo tiempo. Todos dirigidos por Luis Aragonés, un partido arbitrado por el escocés Clark y que se jugó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, la única vez que la selección española absoluta ha llegado a jugar un partido en Almería. En la previa, recordemos que el partido se jugó un miércoles, la selección española llegó un lunes a mediodía con una nevada que estaba casi se rumoreó que se podía suspender el partido porque el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos, por primera vez en su historia, y yo creo que tardará mucho en que vuelva a suceder, estaba completamente blanco de la nieve que había caído en la capital almeriense. Se pudo jugar y todos están contentos con el España 5, San Marino 0. 3 de la tarde, 53 minutos, y ahora vamos, dejamos el fútbol que permitió a los Juegos Mediterráneos promocionarse meses antes de su celebración con este España-San Marino, a otro evento deportivo en el que también la provincia de Almería se va a exhibir. Será este próximo domingo, hablamos de la Clásica Ciclista de Almería.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Hablamos de la Clásica Ciclista de Almería con su presentación. Fernando Jiménez, el diputado de Presidencia, ha alabado la organización de la Clásica Ciclista de Almería, que ya es una de las, y lleva ya bastantes años siendo, de las más importantes a nivel mundial. Los mejores corredores, los mejores equipos estarán este próximo domingo en la provincia de Almería, en un recorrido que saldrá de la Puebla de Vicar y llegará a Roquetas. Como recuperando de años anteriores, de los primeros años, la ruta de las Hortichuelas, la Clásica Ciclista de Almería volverá a poner a Almería en el mapa deportivo a nivel mundial.
La Diputación de Almería y Costa de Almería quiere patrocinar este evento deportivo como un gran escaparate y como una gran carta de presentación para que nos vean en todo el mundo, primero como un gran destino turístico y segundo como el mejor destino turístico de toda Europa para la práctica deportiva y muy en particular del ciclismo. Quiero agradecer a la organización el trabajo. Sé que es difícil en un año como este poder llevar a cabo esta prueba con tanta historia y con tanta trayectoria y sobre todo llevarla a cabo con todos los parámetros de seguridad que la organización está llevando a cabo para que sea una prueba que se pueda llevar a efecto, pero con toda la seguridad que estos tiempos tan complicados exigen.
Y por parte de José Manuel Muñoz, el organizador de la clásica, ha apuntado el agradecimiento también a la Diputación por seguir apostando por el ciclismo, por la clásica ciclista de Almería con su emblema de Costa de Almería, y que la clásica este año vuelve a estar centrada en el poniente almeriense, desde la Puebla de Vícar hasta Roquetas.
Yo quiero agradecer el trabajo de la Diputación de Almería, que sin ella sería imposible salir adelante. Eso así de claro. Y en un año tan difícil, más. Las peculiaridades de la carrera, pues bueno, todo este año toda la carrera discurre por el Poniente, son todos los municipios del Poniente los que están implicados en la carrera, los que colaboran con la prueba. Como ya se ha dicho, la carrera tendrá su llegada en Roquetas, la salida será de Puebla de Vícar, y las peculiaridades de este año pues son que tendremos una difusión a nivel mundial impresionante.
Pues esa difusión a nivel mundial, que es lo que pretende también Costa de Almería, la Diputación Provincial de Almería, que se pueda promocionar en los diferentes canales de televisión, por ejemplo Eurosport, la clásica ciclista de Almería. 3 de la tarde, 56 minutos, llega el momento para Anda y Come, la sección que habitualmente los martes hacemos con nuestra nutricionista de cabecera, María Ruiz Escobar, para hablar de la alimentación, cuando alguien se pone piensa en hacer deporte. Y hoy, pues después de estos días en los que ha hecho mal ayer con lluvia, uno piensa, cuando uno puede pegarse un buen plato de migas, ¿es bueno hacer deporte? O mejor dicho, ¿cómo se pueden comer las migas para poder hacer deporte? María, buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Claro, como la lluvia es poco habitual en nuestra tierra, en Almería, pues las migas son una forma de celebrar estos días lluviosos, estos días un poquito nublados. Así que vamos a ver si tenemos que preocuparnos de este plato, de tomar este plato, o podemos hacerlo sin cargo de conciencia.
Pues sin cargo de conciencia. ¿Las migas pueden ser pesadas o no tanto?
Fíjate que si algo me preguntan en consulta es, ¿se pueden tomar migas? No son muy calóricas, van a echar a perder mi silueta, mi salud, ni mucho menos. Las migas, todo depende de cómo se coman. Es cierto que es un plato que está cocinado con una cantidad pues generosa de aceite de oliva, que debería de ser virgen extra, si puede ser de nuestra tierra, y tendríamos que controlar efectivamente el aceite de oliva que echamos a los añadidos, ¿no?, al resto de cosas con las que se suelen acompañar las migas. ¿Qué pasa? Que si también los añadidos que decimos se cocinan fritos, como por ejemplo las verduras, el pescado, o se usan muchos productos cárnicos también y se fríen además, pues sí que va a ser un producto, un plato muy pesado.
Claro, que son los complementos lo que hacen que las migas sean malas.
Pero la peor parte de las migas no es otra que el embutido, la morcilla, la longaniza, el chorizo, el tocino. Así que recordad, si las migas se asemejan al plato de Harvard, es decir, si la mitad del plato de migas son verduras, ¿qué verdura? Pues las que te gusten. Sea verdura cruda, sea verdura cocinada, por ejemplo, yo soy muy amante de lechuga, de poner cebolla y de poner tomate y pepino. También puedes hacer verdura cocinada, pero recuerda no hacerla frita, mejor salteada o a la plancha. Mi amiga Esther, que es enfermera, me hablaba de las migas de estilo roquetero, donde hay pimiento, pepino, tomate, cebolla, rábano, y la acompaña de sardina asada o algún boquerón frito, que tampoco pasa nada por hacer algo de boquerón frito, con unas habas o guisantes frescos.
Así que después de comerte tu plato de migas, hombre, no que digo que vaya a hacer la maratón, pero no es la excusa para no hacer deporte.
Así que ya sabes, Jordi, sin miedo a tomar migas, sean tus migas de sémola o sean de pan, por cierto que a mí me encantan las migas de pan, estas con pan integral, no tengas miedo. Recuerda, un cucharoncito de miga y el doble siempre de lo que tomemos de migas debería ser de verdura. Así no nos cabe tanto y podemos disfrutar de una tarde agradable y no una tarde pesada con una digestión muy, muy pesada. Un saludo, Jordi. Hablamos la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene. Llegamos ya a las 4 en punto de la tarde. Os recuerdo que os dejamos con la tarde con la cadena COPE, con Pilar Cerneros y Fernando de Aro. Nos vemos mañana a partir de las 3:25. ¡Feliz jornada!